Parte de el doctor Jorge Olivera, conocido y afamado hombre de la ley y sobre todo defensor de los derechos humanos y hijo de tigre, Overito debe ser, el hijo está en ese camino, también es quien está patrocinando esta querella. Vamos a saludarlo, doctor Jorge Olivera, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por venir.
Hola Mario, buenas tardes. No, gracias a vos por haberme invitado como siempre.
Es un gustazo. Doctor Rodrigo Olivera, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Gracias, gracias Mario. Gracias por compartir darnos este espacio para poder charlar sobre este tema en una víspera de lo que tenemos que no solamente recordar, sino nunca más olvidar lo que pasó, ¿no?
Totalmente. Está bueno que como joven lo digas esto. Doctor Olivera, ¿qué pasó esta mañana? ¿Qué se presentó en el juzgado federal?
Me gustó, antes que nada, toda tu introducción, muy linda.
Gracias.
Me gustó, la verdad. Y antes de pasar a lo concreto, yo también quería decir algo para que la gente... Siempre es bueno remarcar todo esto, ¿no? Y saber quiénes somos los actores, sobre todo en la cuestión judicial, porque la justicia es el último baluarte del ciudadano común, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el último lugar, es a donde se uh-huh. llega cuando la última ratio, le decimos nosotros los abogados, es el último lugar donde el ciudadano común lleva sus problemas, porque no lo ha podido solucionar de otra manera, entonces ocurre a la justicia para que le solucione sus problemas. Entonces es muy interesante lo que vos dijiste, es larguísimo, es complejo el tema, ¿no? Pero a mí me hace mucho ruido cuando vuelve sobre el tapete, y vos tenés razón, cuando se habla, por ejemplo, de la teoría de los dos demonios. Es una cuestión que a mí hasta el día de hoy no la entiendo.
Hoy me estaban cuestionando, por eso lo puse en el tapete.
Es bueno eso, es bueno saber, ¿no es cierto?, y que la gente sepa, aunque sea hasta el cansancio que lo expliquemos, sobre todo desde la cuestión ideológica, de que jamás puede haber esa teoría es muy burda, en el sentido de que nunca existieron dos demonios, porque el único demonio fue el Estado.
Tal cual.
Y eso tiene su correlato, su cuestión paralela con lo que también los mentores de todo eso denominaron una guerra, ¿no? Entonces siempre es interesante ver, porque todos miramos hacia el norte a veces, que de hecho, como vos bien lo dijiste, son los mentores, son los que prueban en el laboratorio del fondo, en el patio de la casa, que somos nosotros, Latinoamérica, que por ejemplo hay un libro, yo le recomiendo siempre al tipo que me habla de la teoría de los demonios, que me habla de la guerra sucia, yo le digo, mira, andá y lee un libro que es del corresponsal norteamericano del Washington Post, se llama Martin Anderson, uh-huh. No sé si vivirá o no el periodista, escribió un libro, se llama El Dossier Secreto. Ese libro es muy interesante y refleja todo, pero con datos, con uh-huh. datos objetivos, de que nunca hubo una guerra y que nunca el ejército tendría que haber salido siquiera a la calle. Con las policías provinciales uh-huh. de cada estado se resolvía el problema.
Exacto.
Entonces, hablar ya de una guerra y la posterior elevación a una teoría de los dos demonios ya es un absurdo total. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque no quiero dejar pasar la oportunidad de... Es grave cuando una persona en la calle te dice eso. Pero es más grave cuando un funcionario judicial pagado con nuestros impuestos, Mario.
Es verdad.
Cuando hablamos de poder económico, o sea, la pata empresarial de la dictadura genocida, cívico-militar, eclesiástica y empresarial... La pata empresarial en el norte, junto con Navas Artaza, conformaba Ingenios Ledesma, en el norte, Salta, Jujuy, Blaquier. En el juicio de Blaquier, el actual fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y fiscal general subrogante de la Cámara, el doctor Schaffer, el paladín de la justicia de la era Macri, actuó como defensor oficial de Blaquier y fue el único defensor en la Argentina que tuvo la osadía de plantear la teoría de los dos demonios en defensa de su defendido, cosa que le valió una denuncia y un trámite de impugnación por parte del doctor Pablo Bachel al cargo que él estaba concursando en ese entonces, que era la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal. O sea, eso es muy grave cuando un funcionario judicial se hace eco de esa teoría y la lleva a los estrados judiciales. Por supuesto fue rechazada por el tribunal, ¿no es cierto?, obviamente. Pero lo que causa indignación es eso, ¿no es cierto? Bueno, dicho eso, sacándome el nudo ese, paso a relatar lo que hoy se presentó. Como más o menos charlamos con vos, uh-huh. Hoy se hace una presentación formal, ya hay un requerimiento de instrucción del año 2019, donde el Ministerio Público ya le imputa el delito a Navajas Artaza de privación ilegítima de la libertad agravada. Seis hechos. Por seis.
¿Es el mismo que fue gobernador de la provincia?
Es el mismo que fue el gobernador de facto, Adolfo Navajas Artaza. Fue senador provincial en el 62, fue de gobernador en el año 69 al 73. Exacto. Y ministro de Acción Social en el año 82, sin mal no recuerdo, de septiembre del 82 al 10 de diciembre del 83. Presidencia de Reinaldo Viñone. ¿Ah? Dato curioso, Torres Queirel, que es uno de los imputados en la primer causa que llega a juicio oral con Yamil Reston, Saco y compañía por la desaparición de Neri Pérez y Marcelo Peralta, Torres Queirel, Héctor Torres Queirel, imputado en esa causa, era en el mismo periodo que Navajas Artaza era ministro de Acción Social, era ministro del Interior de Viñone. Dato anecdótico para que están todos, ¿no es cierto? El hombre era muy vinculado a ese sector, muy vinculado con un predicamento muy importante. Entonces, ya el Ministerio Público, a través de acá, de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que es un desprendimiento de ese juicio de Yamil Reston, formula el requerimiento. Está estancada la causa, ¿no es cierto? Ahora la Federación de la Industria de la Alimentación se presenta como para dar un espaldarazo a esto y que haya un querellante conjunto, un querellante particular con víctimas particulares a los que ellos representan, para ver si podemos impulsar, ¿no es cierto?, el proceso y seguir un poco para adelante con el trámite del mismo. Y bueno, a ver si este hombre, creo que es una persona ya de muy avanzada edad, podemos sentarlo en el banquillo, porque la primera vez se escapó, fue salvado por la justicia, ¿no? Es que se escapó, fue salvado por la justicia. Y bueno, como hoy te hablaba y te comentaba de una forma inentendible, porque usando una figura que no es escasísima en el derecho procesal penal, pero bueno, hay muchos comentarios a la vuelta, vos lo sabés, nosotros lo charlamos, mucha gente estamos sabiendo, obviamente no hay prueba concreta, entonces no podemos decir abiertamente, pero la cuestión es grave, ¿no es cierto? Y bueno, así se salvó el hombre, y bueno, por el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, claro, no se puede volver atrás con eso, ya está. Entonces ahora esta es una nueva imputación. Son con nuevos delitos, nuevas víctimas, entonces por eso tiene andamiaje este proceso en contra de Navajas Artaza.
¿Qué dice, doctor Rodrigo, el artículo 142, inciso 5 del Código Penal?
Mirá, justamente yo estaba buscando, acá veníamos hablando con Jorge sobre la imputación que se le hizo a este
empresario.
A este empresario, ¿no? Justamente estaba repasando la imputación. A mí me pareció que faltaron algunos tipos delictivos ahí, justamente para que una vez que entre se puede ampliar a este señor, diríamos, ¿no? Uh-huh. Me preguntaste el 145 ter.
No, 142, 142 inciso 5.
142
inciso 5. Es cuando dura más de un mes la detención.
A ver, acá nosotros, por ejemplo, con esto que yo tengo una discusión por ahí con Jorge doctrinariamente, pasó hace no mucho. Yo creo que fui a tu radio por el tema de algo similar, una detención ilegal con tortura, ¿no? Que para mí, a mi parecer, el 144 ter del Código Penal es aplicable en este caso. En ese caso lo fue, y ahora lo mismo que yo estuve venía hablando con papá por ese tema. Para mí no hay que dejarle pasar nada a esta clase de personas. Claro. Y esta querella que se presentó, y al menos para dar, un como dijo papá, un respaldo a esa denuncia que ya se hizo, diríamos, en el 2019, no le podemos perdonar nada. ¿Por qué? Porque estas personas no solamente hicieron lo que hicieron, se manejaron siempre con una impunidad total. No es que se manejan con una impunidad total, sino que también, ¿sabe qué pasa, Mario? Vos estás acá con el tema de las redes sociales y vos ves. A mí me hace hervir la sangre, porque esto viene de una pelea ya hace bastantes años, diríamos. ¿Cuántos fueron cuántos no fueron los desaparecidos?
Es verdad.
Perdóname, tal vez la forma por ahí me pongo un poco alterado, porque no importa si fueron, o sea, sí importa que fueron, cuántos fueron, me importa mucho el número,
Pero no importa si fue un desaparecido, o si fueron 9, o si fueron 30.000. Son desaparecidos. No se puede permitir. Y este hombre fue parte de este plan sistemático en esa época. Y este hombre, nada sucedía en la provincia de Corrientes. Vamos a ser sinceros, nada sucede sin que este señor se maneje, porque él sigue siendo el único, o al menos en Virasoro, que yo tengo mi esposa que es de Virasoro, oriunda de Virasoro, todo es gira en torno a las Marías.
Sí, señor.
O sea, sí, señor. Nada pasaba en ese tiempo y nada pasa ahora sin que este señor Navajas Artaza lo supiera y diera el visto bueno. Entonces esta persona tiene que recibir, como te su castigo, por así decirlo, su imputación de lo que hizo. Y creo que es importante no solamente remarcar ahora que estamos en víspera del 24 de marzo, el Día de la Memoria, mañana. No es un feriado más en día de semana, que, o sea, es justamente fue un establecido como ese día, ¿no? Día de la memoria, para recordar lo que sucedió. No se puede permitir que personas así sigan sin tener al menos el castigo que se merecen por la justicia. Y mientras nosotros estemos, al menos mientras yo esté, que es lo que me enseñó mi padre, vamos a seguir empujando. No, acá no hay, diríamos, algo, como decirte, personal ni político, más que nada. Acá hay algo como ciudadano argentino, acá hay algo como yo lo aprendí, lo viví en esta ciudad, en esta sociedad de Paso Los Libres, que, como vos lo dijiste y al comienzo, está totalmente militarizada. Todo cuando vos decís tema de memoria, cuando vos hablás del tema de los desaparecidos, cuando vos hablás del golpe cívico-militar de esa época del 76, todo te dan como una figura política. Vos sos kirchnerista, vos sos un fanático. Uh-huh. No, señor. Acá no hay tema política. Acá lo que hay que hacer, como siempre dijo y siempre me crié y me lo inculcó mi padre, nadie está por sobre la ley. Y acá no importa quién es fulano y quién es mengano. Acá hay que buscar, ¿y sabes qué? Y si no hay personas que impulsen con el fin de tener un bien común, siempre van a haber estas personas, diríamos, que van a querer hacer desaparecer a uno. Y si hay un desaparecido y no se busca la justicia, fallamos como sociedad y como individuo.
Claro.
Y yo hoy te puedo decir que estoy, gracias a Dios por ser padre, yo quiero al menos de mi parte dejar una sociedad un poco mejor. Y enseñarle a estos muchachos del secundario, que sé que hay muchos, que está, ojo, que acá en Paso Los Libres hay mucha influencia militarizada, tanto del sector de los maestros, que inculcan este tema de la teoría de los dos demonios, que no fue así, que no fue tan así, que necesitábamos que los militares salgan, ahora. No, señor. Tenemos que enseñar a esas personas que estaban ahí en esa época no eran más que unos asesinos, y que ellos mismos eran los terroristas e iniciaron una masacre, un genocidio en la Argentina. Y yo creo que a través de esta querella que lo presentó mi viejo hoy, que estuvo trabajando mucho tiempo sobre esa querella, yo simplemente firmé, leí y la imputación, como te dije hoy, me parece que habría que ampliar el campo del tipo objetivo delictual. Es un comienzo, ¿no? Para mí un comienzo. Para mi padre ya es continuar la lucha que viene continuando hace mucho, tema polaca, tema todo este tema, bueno, ahora Lozada, que se dio tuvo una sentencia justa, creería yo, cuando se lo condenó a De Filippo, a Faraldo y a Ledesma. Por si no sabían, la audiencia tuvo una condena.
Sí,
tuvieron condena a esas personas, ¿no? 25 años y 6 años Ledesma, creo.
Sí, así fue.
Continuar con esta lucha, diríamos, porque esto es contra el sector político, empresarial, más que nada. Y bueno, yo creo, en este caso, apoyo y voy a seguir empujando el carro con mi viejo, con esta querella de Adolfo Navajas Artaza. Me parecería a mí, mi punto de vista legal, que hay que ampliar un poquito más el 144T y agregarle un poco de figuritas más que por la conducta y por lo que está probado en los expedientes. Me parece que se tiene que aplicar, diríamos, bueno, más se verá si se ampliará o no se ampliará el tipo delictual. Pero para dejar claro si esta persona fue se está probando, diríamos, y se está impulsando por eso, fue partícipe de estas detenciones ilegales en esa época. Uh-huh. Fue partícipe, no tal vez no físicamente, sino que dio el visto bueno y dejó entrar a su misma empresa, ¿no? Las María, donde claro, tenían estos trabajadores su casa, a estas lacras, estas patotas, como lo llamó mi amigo que finado, Charlie Lozada, ¿no? Cuando le dijo este grupo de patotas, cuando dio su testimonio, él permitió que ese grupo de patotas secuestrara, torturara e incluso desapareciera a trabajadores de su propia empresa para su propio beneficio. Así que la imputación ahora, la querella, creo que está bien, y creo que hay que meterle un poco más de figuras delictivas que en el caso presente me parece que deben aplicarse.
Doctor Jorge Olivera, coménteme, porque uno ignora la parte técnica sobre todo, ¿no? El Código Procesal Penal de la Nación no es el mismo de la provincia de Corrientes, que ha sido actualizado, ha sido más aggiornado. Creería que la instrucción de toda esta causa la lleva el juez, en cambio con el Código Procesal Penal nuevo de la provincia la lleva el fiscal. O sea, en este caso ustedes tuvieron que presentar ante el doctor Fresneda.
Sí, sí, sí. El Código de Procedimiento Penal de la Nación también sufrió modificaciones, digamos. Hay un código nuevo, ajá, pero nunca entró en vigencia todavía, claro, porque la Nación no ha establecido fecha como se estableció en la provincia de Corrientes. Uh-huh. Entonces, obviamente, el titular de la acción sigue siendo el fiscal, pero obviamente él se sigue. Todas estas actuaciones van por código viejo, ¿no es cierto? El que, uh-huh, el que lleva la instrucción. En este caso no hay delegación, como se llama, hay una figura que se llama delegación, que el 196, que el juez puede delegar la actuación en el fiscal. En este caso en particular no se llevó a cabo, o sea que el que tiene que resolver la presentación nuestra, admitirla y continuar con los trámites, sobre todo la citación a indagatoria, que es el próximo paso ineludible que hay que hacerlo, claro, es el juez federal de primera instancia. Lo que te quiero decir, Mario, que me parece importante remarcar, ya que también estábamos hablando, como Rodrigo estaba hablando, de la... Todos sabemos, ¿no? Vos fuiste uno de los impulsores junto con nosotros allá en los comienzos, 2004, 2005. La causa madre de todo esto es polaca. ¿No es cierto? Increíblemente ya han pasado 16 años de toda aquella movida. Uh-huh. Polaca está muerta, digamos. O sea, está en un coma, ¿no es cierto? Está ahí, bueno.
Exacto.
Lo importante de esta querella, Mario, es lo siguiente. Vos recordarás, yo voy a apelar a tu memoria, vos recordarás que en Polaca nosotros tuvimos un solo sobreviviente, que bueno, después falleció, pobre, que es el conscripto Rolón de Bellavista, que dio un testimonio increíble, ¿no es cierto? Yo nunca he visto un testimonio tan firme, tan conciso, tan pormenorizado.
No sabía que falleció.
Falleció. Ya hace muchos años, uh-huh, falleció. Y él da cuenta de que lo trajeron y lo secuestraron, o sea, lo secuestraron en Monte Casero, bueno, lo trajeron acá y lo torturaron en Polaca.
Sí, señor.
Lo importante de esta querella que tenemos acá, que dos de las víctimas, de las seis uh-huh, víctimas, Pablo de la Cruz Franco y Marcelo Acuña, uh-huh, Marcelo Acuña está muerto. Pablo de la Cruz Franco no está vivo todavía. Tengo entendido que mañana va a estar presente en el acto de Virasoro. Cuando ellos declaran, que estuvieron detenidos en varias partes, ¿no? Pero la declaración es coincidente cuando en el año 79 ambos estuvieron presos aquí en el destacamento de Gendarmería, en el escuadrón de Gendarmería 7, el escuadrón 7, identificando al comandante Torales, toda esa gente que por lista nosotros los tenemos cumpliendo funciones en esos años acá. 79, 80, contraofensiva, Pasteris, ¿te acordás? Puente Internacional, todo,
sí,
bueno.
El Turco Julián.
El Turco Simón, ahí en el con los marcadores por calle Brasil. En el relato de ellos hay una parte cuando ellos dicen que en el año 79, ellos son sacados, transportados desde el escuadrón, y por los minutos que ellos dan, que más o menos dicen 30, 40 minutos, los datos que ellos dan, la ubicación, hablan de un ruido a agua como un arroyo, hablan de un viento fresco como que fuera que están en el campo, hablan de mugidos de vaca, que los llevan a ese lugar, y ahí en ese lugar ellos permanecen como una semana o dos semanas, no me recuerdo bien, donde son torturados, donde le hacen un montón de diversas formas de tortura. Eso era polaca.
Exacto.
Sin lugar a dudas.
Lo primero que pensé.
O sea, eso es polaca. Sí, así señor. Que vamos a ver nosotros, después todavía esto es muy incipiente, vamos a ver, yo me tengo que juntar con el doctor Torre, quizás tengamos la posibilidad de hablar con el doctor Fresneda, a ver cómo él está viendo este tema. Pero nosotros, yo ya la avisé a la gente del sindicato, yo estoy viendo un punto de conexión y una posible situación de ver si podemos también enderezarla de vuelta a polaca, ¿no es cierto? Porque amén de ser la causa madre, yo nunca supe por qué razón, motivo, circunstancia, nunca pudimos llegar a un juicio oral en esa causa. Es porque verdad. Hay testimonios de sobra para apuntalar los imputados que teníamos. Bueno, sí. De hecho se fueron muriendo todos, uh-huh. Pero la jefatura completa, Marchicio, Faraldo, Ledesma, los Gonzalo, por ejemplo, que también se nos fueron por la tangente, pero todos, o sea, vos te acordarás los famosos testimonios de Alberto Gonzalo, uh-huh. Íbamos a plantar tomate y lechuga en la polaca. Sí, bueno, entonces esa causa que se nos fue tanto y que tanto trabajo nos dio con el doctor Molina y compañía de trabajarla, hoy podemos tener una instancia de reivindicar esta cuestión, porque el testimonio de estos hombres, sobre todo de Franco, que está vivo, es muy claro, y el ceñimiento del lugar, no hay otra, es polaca, no hay otra. O sea, el lugar de donde fueron ellos llevados y torturados y después traídos de vuelta a la instalación de gendarmería, es la estancia, es la chacra de la polaca, no hay otra.
Ahora bien, ¿no? ¿Cómo coinciden, digamos, el órgano represivo, tanto a nivel nacional, que es lo que se investiga, como también en las provincias? Porque lógicamente, como bien usted decía, Navajas Artaza junto a Blaquier, uno de los empresarios más fuertes, seguramente lo de la Ford y otros, los Macri, etcétera,
Automotores Orletti,
Automotores Orletti, tienen mucho que ver en esto, y cómo desde la justicia se los ampara o se trata siempre de dejarlos libres, ¿no?
En el caso nuestro, yo hablo por el caso particular nuestro, claro. ¿No? O sea, para mí fue vergonzoso el trámite, o sea, fue vergonzoso en primera instancia, fue vergonzoso en la Cámara, o sea. A ver, yo tengo un poco más de 25 años de ejercicio en la profesión efectivo, y hace poco tiempo me tocó ver un sobreseimiento anticipado en la parte provincial, que estamos en el Superior Tribunal de Justicia con un recurso de casación en contra de esa resolución de un juzgado de acá, que también, o sea, para mí no tuvo lógica, fue más sorpresa, porque sobre todo el juez que la dictó, yo considero que no es un mal juez. Pero voy al hecho de, no sé, yo ya perdí la cuenta de cuántas causas yo actué como defensor, como querellante, o sea, un montón. Después también en la función de uno ser juez subrogante, no sé, un montón de cosas. Y un sobreseimiento anticipado es algo excepcional, extraordinario, se tiene que dar, pero prácticamente sin que haya un solo indicio que avale lo que se llama el estado de sospecha, que con el estado de sospecha nomás la ley te puede citar a prestar declaración. Bueno, en este caso en particular, se lo sobreselló a Navajas Artaza sin escucharlo.
Que me llames Tornelli, ahí pueden decir.
Bueno.
No, déjate,
joder. Sí, exacto. Ahí tenés un parangón. Exacto. ¿Ah? Bueno, exacto. Bien. Y después, si le agregamos más aditamento todavía, o sea, a lo vergonzoso de esa resolución del juez subrogante, uh-huh. con una lista ampliada, porque vos te acordarás que el ex titular del juzgado federal, el doctor Oliva, tenía un parentesco con Navajas Artaza, que no sé bien por dónde venía, pero había un parentesco que lo llevó a inhibir él, y después fue un efecto dominó con toda la lista que vino después, ¿no es cierto?, donde todos se inhibieron por causales que no tenían, vos vete, vale, expediente y mirá, y son para reírse, opiné en forma extrajudicial, ni una prueba, nada, o sea, para zafar, ¿no?, de juzgar eso. A tal punto que se tuvo que ir a la Cámara para ampliar la lista, se hizo una ampliación con juez, y bueno, ahí un sorteo y salió el doctor Chalú como juez subrogante. Pero no obstante lo cual, esa resolución, para mí muy vergonzosa, fue apelada por el doctor Pon. Exacto. Por Benito Pon.
Fiscal
federal en ese entonces. Una apelación muy buena, yo la leí, el recurso de apelación, muy buen recurso de apelación hecho por el doctor Pon. Y ahí es donde viene la parte más vergonzosa también de la historia. que siguiendo un trámite inquisitivo, vetusto, que sigue teniendo el Código de Procedimiento Penal de la Nación, que es el trámite de que el fiscal general le sostenga al agente fiscal que interpuso el recurso de apelación, que de por sí es vergonzoso que sigamos administrando esas normas cuando tenemos una constitución reformada donde ha creado un Ministerio Público Fiscal autónomo, autárquico, financiera, funcionalmente, a punto de llamarse y en la práctica un cuarto poder, porque es un órgano extra poder, con sentencias de la Corte donde dijo que la postura del Ministerio Público Fiscal es monolítica, que cuando opina un fiscal no debe ser controvertido por más que sea el jefe de él, ¿no es cierto? El titular de la acción penal pública es el fiscal, desde el fiscal, del último fiscal hasta, en este caso en particular, hoy Casals, que es el jefe de todos los fiscales. ¿Está? Con esa postura, en cámara, el fiscal general, que es por ese entonces era el doctor Germán Bienes Pinto, desiste de la apelación. Y ahí cuando desiste de la apelación, muere la apelación. Y obviamente, por lo tanto, no se le puede volver. O sea, ahí ya quedó firme el sobreseimiento, por lo tanto, apartado totalmente de la causa Adolfo Navaja Artaza, y por supuesto no se podía volver a rever absolutamente nada, porque por el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, es imposible. O sea, un manto de olvido sobre esa situación.
El próximo paso, como bien decía, es la indagatoria del señor Navaja Artaza. Lógicamente, por edad o por cuestiones de salud, él puede decir no puedo. ¿Qué se hace de ahí?
Ahora tenemos los medios, diríamos, por suerte, tecnológico, diríamos, claro. Donde el juzgado, por ejemplo, federal, está trabajando con el sistema JustMeet, creo que no.
JustMeet,
que es una plataforma virtual, diríamos, tipo de videollamada, así, donde, bueno, en este caso, por ejemplo, no sé, pues está a larga distancia o es persona de riesgo o cualquier cosa, se crea una plataforma, el mismo juzgado crea, eso queda todo grabado, diríamos, es controlado por el Poder Judicial, y ahí se lo toma por video, por así decirlo, por videollamada. Claro. No, o sea, no por videollamada de WhatsApp como la conocemos, pero sí por este medio de plataforma virtual. Así que creo que la única forma que tenga de escaparse de la indagatoria sería con una pequeña ayuda dentro del poder, ¿no? Porque diríamos, no hay impedimento hoy por hoy con la tecnología de que si se lo impute y se lo llame a declarar, él diga, no puedo, estoy lejos, soy viejo, tengo miedo del coronavirus, claro, no hay, diríamos, en ese sentido.
Igual la ley procesal, por más que hoy estamos en una etapa extraordinaria, pero la ley procesal contempla esas situaciones, y para ese caso el tribunal se va al lugar donde está el imputado. O sea, no hay problema, el juez y su secretario se
van. ¿Hay un tiempo límite
y le toman indagatoria?
¿Tiene que ver con el organigrama de nuestro juzgado?
No hay, o sea, los plazos para los jueces son ordenatorios, como se llaman, o sea, existen plazos para la instrucción misma en sí, ¿no es cierto? Pero son ordenatorios, o sea, que depende del cúmulo de tarea que tenga el juzgado, y bueno, y esta es una causa muy compleja, entonces de hecho te digo, ya están por hacer 2 años del requerimiento del Ministerio Público, y todavía no ha habido ni siquiera una citación indagatoria. Antes de eso puede haber el juez puede, o sea, dentro de su soberanía para dirimir el tema de la cuestión probatoria, puede haber alguna, por ejemplo, mandar a pedir la causa Yamil Reston del tribunal oral, y algunas otras circunstancias, algún testigo que pueda llamar, alguna víctima, previo a la indagatoria, pero yo creo que están dadas todas las condiciones como para que se lo llame a indagatoria ya. Pero eso ya es una cuestión de como decís vos, organigrama del Poder Judicial, y bueno, y la cuestión hasta dónde el juez quiera manejar la causa a su criterio, ¿no es cierto? Nosotros, como una vez que nos admitan como parte querellante, vamos a insistir en la indagatoria, o sea, es nuestra misión y nuestro compromiso como sujeto querellante adentro de la causa, eso sin ningún lugar a duda.
Bien, ¿hay un abogado de Buenos Aires que también trabaja junto a ustedes?
No, el doctor Matarrese es el abogado del gremio, él es especialista en derecho laboral. Él vino más que nada acá con los muchachos para, bueno, hacer el aguante, y bueno, y como tenemos vínculos en particular con el doctor Pablo Bacel y todo lo demás, bueno, él acompañó, se fueron todos para Virasoro, o sea, él está haciendo el aguante a todo el sindicato, porque es parte del sindicato, obviamente, pero no, en esto nosotros, como es una cuestión penal, estamos solos.
Hoy usted me decía, somos pocos pero valiosos. ¿Se siente ese acompañamiento de los organismos de derechos humanos que estuvieron presentes, que se sacaron la foto, la Dirección de Derechos Humanos Municipal? ¿Se siente ese respaldo?
Sí, sí, se siente. Se siente lo mismo, gente, a mí me han hablado mucho ahora de Corrientes, bueno. De Buenos Aires, o sea, son como decimos, no somos muchos, pero la cuestión es que cuando uno comienza un camino, uno siente un respaldo, ¿no es cierto? Las famosas marchas, ¿te acordás que hacíamos? Sí, no, sí. Pasábamos de 30 a 40, tal pero cual. Toda la gente que iba ahí era, o sea, por recordarme, don Mario Marturé, o sea, elementos valiosísimos el dentro de Pablo la Bacel. Provincia, el mismo Pablo, Hilda Presman, el Negro Artieda, Marisa Zanauria, personas valiosas. Marisa, por ejemplo, es un bastión en Corrientes, o sea, Marisa a la par de Flavio Ferrini y de Juan Martín García, que son los que apuntalaron todos los juicios de lesa, por el Ministerio Público Fiscal, es un baluarte, y ella forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Hora Cero del R9. Entonces, toda esa gente acompaña, y acompaña con un criterio cercano, ¿no es cierto? O sea, siempre, o está aportando el mismo compoblano nuestro, Diego Vigay, otro gran baluarte, sí, en estos temas. Diego hoy me mandó un mensaje, bueno, de fuerza, de salutaciones, felicitaciones, siempre estamos en contacto con Diego, es un amigo, y bueno, uno se siente respaldado, pero sobre todo sabiendo quiénes son los que están, no es que un mensajito para quedar bien. Son gente que vos sabés que están, sí, y si vos lo necesitás por una cuestión personal, digamos, de la causa jurídica, están al pie del cañón, sin lugar a duda.
La provincia de Corrientes históricamente creo que fue una de las primeras que ha tenido procesos condenatorios o que llegaron a condena en delitos de lesa humanidad en el contexto nacional, y creo que en promedio también es una que impone banderas, digamos, de supremacía pese a una provincia tan conservadora, ¿no?
Exacto. De hecho, el juicio que decía Rodrigo, de la Lozada, Coto y Lozada, ¿no? Las tres víctimas, que tuvimos la suerte de que el tribunal los condene, es el primer juicio en el interior donde se condenó a agentes civiles de inteligencia del ejército. El primero fue en Capital con Guglielmi Minetti, y el segundo fuimos nosotros. En el interior, justamente lo que decís vos, de una provincia conservadora y de una ciudad más militarizada de toda la zona que somos nosotros. Y sin embargo hemos logrado llegar a buen puerto con un plexo de pruebas importantes. Y bueno, hemos logrado, digamos, para dos de los tres la máxima condena, ¿no? Porque por el viejo código penal, que por el cual se debía regir todos esos hechos, la condena máxima, la pena máxima era 25 años. Entonces, Faraldo y Filippo, de hecho, están cumpliendo sus 25 años como corresponde. Y bueno, y Ledesma, 6 años, porque bueno, no. Una de las víctimas en particular no contó realmente cómo fue todos los hechos, pero bueno, pero eso es así.
Rodrigo, qué alegría realmente que un joven abogado esté tan consustanciado, y más allá de esa sangre caliente que me dijiste que tenés, que es obvio a tu edad, celebro realmente mucho de que siga los pasos del hombre aquí presente, que es tu padre. Y bueno, si quedó algo por decir de este tema, lo decimos, o si no, algunas palabras que tenga que ver con el día de mañana, que supongo que también te toca muy de cerca.
Sí, mira, más que nada, bueno, tema de la memoria, ¿no? Que mañana vamos a estar celebrando. Justamente creo que no soy el único joven que piensa como piensa, ¿no? Hay varios. Yo tenía, por ejemplo, el colega Leandro Llorente también, que está en Corrientes Capital. Él trabajó mucho con acá con los organismos de derechos humanos acá de Paso Los Libres. Y bueno, a ver, yo lo que uno siempre busca es que quede esta conciencia de lo que pasó realmente, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos 2 años, 3 por ahí, había salido un video circulando por WhatsApp donde decía lo que realmente pasó. Se los pintaron a los militares como salvadores, angelitos, y que había montoneros y que mataban y que había una guerra y que eran ellos los pobrecitos. Y bueno, por suerte con los adolescentes, 17, 16, 17 años por ahí que he hablado, ellos conocen un poco nomás de la historia, no del todo, pero tiene la conciencia. Y yo creo que generar la conciencia a través de las redes sociales, no darle lugar, porque hay muchos, aunque no lo creamos, a través de las redes sociales hay muchísima influencia militar y paramilitar, de decir no fue realmente así, de querer, dándole un tinte político, por supuesto, también, de querer tumbar lo que realmente pasó. Este libro, por ejemplo, que menciona mi padre, que yo lo leí la mitad, porque la otra mitad no sé dónde estuvo, de este corresponsal, diríamos, yankee, deja muy claro lo que pasaba en esa época en la Argentina. Y no solamente ellos, si vos te pones a leer los testimonios ahora mismo de la querella, de los testimonios de estas personas, de estas víctimas, de estos compañeros que estuvieron ahí en Las Marías, diríamos, no hay forma de que no te hierva la sangre. Hay un testimonio, yo no sé si es Pereira el que está ahí, que en un momento dice que, bueno, que él escucha arroyos, agua y todo. Describe cómo lo torturan, lo colgaban boca abajo, le pusieron tipo vendas y una esposa y lo torturaban. Él dice que escuchaba hablando gente y que en esas voces bajitas, dice, él escucha la voz de una mujer.
De una mujer. Sí.
Acuña el que habla.
¿Qué hijos de puta? ¿No?
Dígalo.
Porque fueron unos hijos de puta. Y hay un testimonio que yo no me acuerdo si lo había contado una de las personas que estuvimos en Corriente, donde había un hombre que contaba que estuvo detenido ilegalmente, sufrió las torturas y demás, que él estuvo compartiendo calabozo con una mujer embarazada, no recuerdo bien, no sé si no está dentro de Baila para Vivir, Baila para No Morir,
de Jacaré Midón,
uno de esos testimonios, donde cuenta de que había un niño de 9 años que era torturado, que estaba con su madre, y en un momento cuando lo traen estos personajes, ¿no?, esta mierda de persona, creo que me identifiqué mucho, porque es como el tipo dice, ve a esa criatura habiendo sido golpeada, dice, le enerva la sangre, y el chico le dice, quédate tranquilo que no me dolió mucho. Por ahí capaz estoy medio maricón porque voy a ser papá, no, ahí me toca esas cosas.
No, lógico.
Pero esas cosas no se puede permitir nunca más. Y vos sabés que en la era de que mencionaste hoy, la era de este presidente, ni se lo tiene que mencionar al que pasó ahora.
El dormilón.
Tocá nomás, te digo, madera para que no vuelva. Hubieron personas desaparecidas.
Sí.
Hubieron personas desaparecidas.
Sí, sí.
Personas en situaciones de calle desaparecidas. Hubieron personas que contrariaban a lo que él creía o lo que él quería, desaparecidas. Conocemos también el caso de Maldonado, que fue muy emblemático. Exacto. Hubieron muchas personas desaparecidas. Y eso no podemos permitir. No se puede volver a permitir, mucho menos en un Estado democrático. Yo creo que mañana debemos recordar eso, ¿no? Debemos recordar, ¿para qué? Para que no vuelva a pasar. Amén del tinte político que tengan las personas que están escuchando en este momento o que van a estar presentes mañana, no podemos permitir que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en esa época fatídica de la Argentina del 76 hasta el 83. No se puede permitir, no podemos permitir que el ejército ni que ningún aparato fuera del Estado, de los aparatos que deben tener y ejercer el poder, quieran volver a tomar.
Exacto.
Y no le podemos permitir ni darle un centímetro, porque el empresariado siempre está buscando eso. El empresariado y los poderes paraestatales, paramilitares, que lo podemos mencionar de cualquier forma, están buscando eso. Y nada bueno, la historia nos revela, no solamente en nuestro país, ¿no?, sino en todo el mundo, ¿no? O sea, te podemos mencionar un montón. No podemos permitir, porque nada bueno sale de eso. Entonces yo creo que mañana, el día de la memoria, la verdad y la justicia, pero de la memoria, de recordar lo que pasó para que no vuelva a repetir, y buscar la condena, no solamente social, sino también judicial, de estas personas que formaron parte y que hoy están en sus casas tranquilos, o muriendo y siendo velados por sus familiares, o que nunca tuvieron ningún problema, y que siempre pudieron salir a la calle, y hay familias que quedaron totalmente destruidas por lo sucedido, porque le mataron un hijo, le mataron un hermano, le mataron un marido, le mataron un nieto. Eso creo yo, que tenemos que resaltar, ¿no? La memoria de que no, de lo que pasó y de que no vuelva a pasar. Y la verdad de lo que pasó. Creo que ese es el énfasis que hay que darle mañana, que se le viene dando hace muchos años en estos actos, esa memoria. Y otra cosa que me encantó, que te lo recalco acá, no sé si era en el Facebook o en el Twitter, donde la Asociación Civil está poniendo por día, hace una semana viene, recordando, sí, sí, los desaparecidos.
Exacto.
¿No? Recordando esos desaparecidos, el año, cómo fueron, nombre, foto, un espectáculo.
Sí, sí,
me,
sí,
parece un espectáculo porque para recordar, diríamos, y como te vuelvo a decir, que no vuelva a ocurrir.
Tal cual. Doctor Olivera, nos quedan 7 minutos, voy a apelar a su criterio de sintaxis, pero hace unos días se estaba evocando, como todos los años, en la casa de Pecho Acosta, se habrá enterado usted por los medios de difusión, y la policía irrumpió ante una supuesta denuncia de los vecinos por ruidos molestos. Qué desagradable, ¿no? La verdad que a mí me tocó mucho la sensibilidad, ¿no?
Totalmente. Hoy hablábamos con Alejandra de ese tema. Yo, uh-huh, le preguntaba por qué estaban, y bueno, ella me dijo que se había retirado antes del hecho, porque me dijo que se fue a la una, porque bueno, ella, todos sabemos que es rectora
de
un profesorado importante, ¿no? Una escuela importante, entonces tenía que estar al otro día al pie del cañón, y bueno, entonces ya no estuvo en el tema. Pero parecería ser la versión, la historia oficial, para tener una película,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Fue que algún vecino llamó por una cuestión de ruido molesto, uh-huh, a esa hora. Y bueno, a ver, Mario, yo te apelo a tu memoria otra vez en el tema, cuando vos te acordarás cuando nosotros hacíamos todas las marchas que hacíamos por calle Madariaga y todo. ¿Vos te acordás que a los costados siempre estaban los muchachos de la policía?
Sí, o sea, sí, sí, sí.
Nosotros los conocemos a todos, yo por la profesión.
Si te entran fotos nuestras.
No, o sea, nuestro archivo ahí en Madariaga y Montaña es gordito.
Es gordito.
Entonces, siempre ocurrió esto, ¿no es cierto? De hecho, esto es la consecuencia de vivir en una provincia conservadora, ¿no es cierto?, con las políticas, ¿no es cierto?, que esto que hacemos nosotros es la antítesis de lo que ellos piensan y cómo se manejan.
Exacto.
Entonces, siempre que puedan, ¿te acordás que ya hubo en su momento en el profesorado, en la carrera de historia, cuando irrumpieron esa vuelta,
sí,
hicieron,
sí, la querían cerrar.
Siempre la cuestión Manu Militari es una cuestión siempre presente en la política correntina. Entonces, bueno, este tipo de cosas, si es que existió el llamado, porque ojo, acá también, cuando estamos hablando de complicidad empresarial, cuando estamos hablando de complicidad de la sociedad civil al golpe de Estado, los aplausos que se terminaban con los terroristas y todo lo demás, uh-huh, ese llamado telefónico pudo haber salido de un teléfono de alguien que piensa que existe la teoría de los dos demonios.
Exacto.
Piensa de que Videla fue un salvador de la patria, ¿no es cierto?
Sí,
que el ejército,
sí,
de Videla,
sí,
era el único y no el de San Martín. Uh-huh. O sea, hay miles de eso acá en Libre. Entonces, es muy probable que haya, justamente porque se trataba de un acto en el marco de los festejos previos al Día de la Memoria, que haya llamado, porque al hombre le molestaba, no podía dormir, capaz, uh-huh, que al otro día no tiene nada que hacer, pero,
exacto,
al hombre o a la señora le molestaba.
Uh-huh.
Y eso ya es el caldo de cultivo para que nuestra cuestionada policía, Distrito 1, ¿no es cierto?, pues justamente la casa de Pecho Acosta pertenece al Distrito 1, entonces cuestionada por los abusos que está teniendo los últimos tiempos, entonces haya ido para ahí, irrumpido en esa forma. Bueno, porque si no, no se explica también, ¿no? Porque ha habido actos religiosos 2 días antes con una cantidad de personas,
uh-huh,
y bueno, y a nadie. Creo que lo único que no hubo este año fue bomba, porque no escuché yo bombas, eso, gracias a Dios también, que están teniendo conciencia por los animales y por todo lo demás, de no gastar, tirar el dinero, quemar el dinero, ¿no?
Uh-huh.
Pero si no, tampoco se entiende, o sea, por qué este acto religioso la policía no interrumpe o a nadie le molesta. Y este acto, que justamente viene de un tinte del otro lado, de la persona que no están de acuerdo, tenga que venir la policía a decir, bueno, muchachos, se terminó todo esto, porque están molestando a los vecinos. Bueno, es muy de Paso Los Libres, es muy de la provincia de Corrientes. El que no dice esto es porque, o sea, o no vive en Corrientes o la quiere dibujar de una manera
de otra manera,
no existe.
Tal cual. Les agradezco mucho la presencia aquí en los estudios de LT12. Y bueno, nuestro acompañamiento como siempre y el compromiso de poner el micrófono y estar ahí donde tenemos que estar con la noticia desde nuestra labor profesional y lógicamente también como un comprometido y humilde ciudadano con los derechos humanos. Así que muchísimas gracias por venir los dos.
No, gracias a vos, Mario, como siempre, por tu acompañamiento y por todo el equipo y todo lo demás. O sea que nosotros no tenemos más que agradecimiento por los espacios que nos dan.
Es un gustazo. Además, el doctor Jorge Olivera va a ser el columnista de justicia, de la parte legal, que va a tener Noti Radial en este año 2021. Así que ya vamos a establecer a partir del mes de abril el día y horario para en cuestión dar a conocer muchas cosas que, bueno, nosotros no sabemos y él técnicamente no puede decirlo. Así que desde ya, muchas gracias, Jorge.
Encantado querido. Y con mucho gusto.